Entonces buscamos 1 Samuel, al capítulo 21. Leemos del 10 al 15. Entonces, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Kis, rey de Gat. Y los siervos de Kis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Kis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas y las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Kis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Vamos a orar. Padre, como estudiamos tu palabra aquí, y consideramos como consideramos estos momentos difíciles de David, oramos que nos ayudes a entender este texto, que podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas, que nos perdonas de nuestros pecados. Pedimos tu espíritu hoy, que para que hable a nuestros corazones en verdad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Habiendo consultado al Señor en Nob y habiendo obtenido pan y una espada para el viaje, David huye una vez más para evitar ser asesinado por el rey Saúl. Y esta vez David va unos 30 kilómetros al oeste. Es menos que 30 kilómetros al oeste, hasta la costa de la Gran Mar, o lo que en los tiempos modernos sería llamado el Mar Mediterráneo. Es al oeste, 30 kilómetros al oeste. Y David va a Gat. ¿Cuál es la ciudad de los filisteos? Tal vez, porque va allá en la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque ha matado muchos filisteos. Pero probablemente esperaba que no le reconocieran allí. David fue responsable por la muerte de muchos de sus parientes. Una prueba de si los filisteos sabían quién era él. Vamos a leer unos textos. Porque mató al gran gigante Goliat, llevando una gran matanza de los filisteos. David de nuevo derrotó la gran gigante Goliat en Gat. Entonces buscamos capítulo 17 para apreciar el peligro potencial. Sí, entonces. Entonces corrió David y se puso sobre los filisteos, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y acayeron los heridos de los filisteos, por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Cuál es en nuestro texto? Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Y versículo 18 del capítulo 18. Cuando David iba a casarse con la hija de Saúl, porque Saúl la usó. Entonces Saúl dijo a David, he aquí yo te daré, mira, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, peleas las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pues el enemigo es los filisteos, el enemigo de David. En este punto, los filisteos de nuevo, porque David batalla contra ellos. 25 al 30. Finalmente, 25 de capítulo 18, 25. Y Saúl dijo, decid hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces, probablemente, si eres un filisteo, no le caía bien David, porque mira lo que hizo David a los filisteos, porque tenía gran éxito contra los filisteos. Entonces, ni qué decir, hermanos, David estaba tomando un gran riesgo aquí en buscar refugio en Gat. Esto muy probablemente podría ser un cumplimiento de la frase. Tenemos una frase en inglés. Eso sería como saltar fuera de la sartén y en el fuego, si David fuera reconocido por quien era. Porque claro que espera que no lo reconociese. También podría ser otra oportunidad para que Dios revele su poder soberano en la protección de su siervo ungido. Otra oportunidad. Lo vemos más y más como es un mensaje muy relevante, como Dios protege su pueblo, los justos, los que están en Cristo. En cada situación, Dios protege a los justos. Entonces, David huye a Aquis, el rey de Gat, con la esperanza, como en Salmos, se llama Aquis, es como rey, porque hay muchos nombres de Aquis, pero este es el Aquis, el rey de Gat. Entonces huye a Aquis con la esperanza de encontrar refugio bajo su cuidado en Gat. Sin duda, Aquis no sería muy ansioso para hacer ningún favor para Saúl entregando David a él. Pero los siervos de Aquis, en versículo 11, inmediatamente reconocen a David y de manera que ampliaría el temor de David. Porque dice, rey de la tierra, y lo reconocen como gran hombre, como rey de la tierra. Y reconocen el cántico acerca de David. Entonces, lo reconocen a David y ampliará el temor de David. Y ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Pues lo detienen y le llevan al rey. Pueden imaginar su lenguaje. ¿No es este David, el gran rey de la tierra, ese gran conquistador de quien los cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Entonces, hermanos, lo que sucede desde este punto parece casi cómica a nosotros, muy casi cómico a nosotros. Pero seguro que no era cómico para David en absoluto. De hecho, los dos salmos que leímos antes nos dan una clara comprensión de los pensamientos de David durante este tiempo. Él estaba aterrorizado, tenía mucho miedo, abrumado. Si tenía miedo de lo que haría Saúl a él, temía probablemente 10 veces más de lo que le harían a él los filisteos. Claro que tenían más miedo de los filisteos que Saúl. Él les había causado a ellos mucho daño militar, ¿verdad? Mucho éxito militar tenía David, entonces. Mató 200 hombres, mató al gran gigante Goliat. Probablemente David, como pensamos en esto, probablemente es el número uno en la lista de los filisteos, como Osama Bin Laden es nuestro enemigo número uno. David era enemigo número uno en la lista de los filisteos. ¿Podrían ustedes imaginar cómo hubiera sido 6 meses después del 9 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden habiendo sido encontrado caminando cerca del Pentágono con la esperanza de no ser reconocido como Osama Bin Laden? Y entonces inmediatamente es reconocido y puesto bajo custodia. En realidad, probablemente habría sido tratado con más gracia que David habría sido tratado. Podemos estar seguros que los filisteos no eran proponentes de las prácticas antibarbáricas, pero es como para entender mejor. Claro que los filisteos no eran proponentes de las prácticas antibarbáricas. Entonces, versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Permítanme traducir esto para ustedes en la realidad del idioma nueva inglés americano. David se cayó en un pozo de miedo y ansiedad. Y él temía estar delante del rey. Él sabía que no, él solamente era un hombre muerto, pero muy probablemente moriría de una muerte muy lenta y dolorosa cuando el rey se dio cuenta que tenía el gran antagonista israelita en su custodia. Y así David tiene un gusto de su propio Getsemaní aquí. Aunque como una prueba de Getsemaní aquí, ciertamente no estaba preparando soportar los pecados del mundo, pero ciertamente sufría mucho. Una vez más fue arrojado a lo desconocido, aunque por lo menos podía ser bastante cierto de que la muerte sería el resultado final. Sus oraciones en los salmos y su gran alabanza a Dios por su liberación que tiene lugar confirman esto. Y así como los soldados reconocen a David y comienzan a preguntarle sobre su identidad y en lugar de mentir, en lugar de mentir, que no funcionaría, y en lugar de decir, sí, soy yo, soy el gran israelita que hirió 10,000, especialmente de tus parientes, David, en cambio, se pone a sí mismo la misericordia de la locura. Se finge loco entre ellos. Y en un sentido muy real, usted podría ver por qué uno lo creería, porque después de todo, ¿qué está haciendo él caminando casualmente en el territorio filisteo? ¿Qué está haciendo él en su territorio? David comienza a escribir en las portadas de las puertas, dejando correr la saliva por su barba. Es algo. Sabemos que David tenía barba. Es bueno saber esto. Tenía barba. Saliva corriendo por su barba. Y tal vez gime un poco también. Hizo buen trabajo. Y entonces los siervos le llevan al rey en esta lamentable condición. Y aquí, en lugar de querer venganza, uno pensaría que querría venganza o comandar que sus siervos le decapiten a David o algo así. En cambio, está en disgusto sobre la escena. Él está repelido por David, como una mujer saltando hacia arriba, hacia abajo, sobre la mesa, como un ratón corre por todos los lugares. Pues está repelido, este tipo de repulsión. Sus palabras, he aquí, veis que este hombre es demente, porque lo habéis traído a mí. ¿Acaso me faltan para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Imagínense ustedes, porque ¿qué pasa si daña algo o infecta a nosotros con algún tipo de enfermedad? Quítalo de aquí, lejos de aquí. Quítalo de aquí, no lo quiero ver. Encontramos que David, que su plan funciona. Él repele a sus captores y puede irse. O un mejor análisis, en consonancia con lo que David afirma en los Salmos, Dios había entregado a David, Dios había librado a David desde fuera de las manos de sus enemigos. Es afirmado en los Salmos. Dios lo hizo. Dios calmó una situación volátil por inculcar un temor de contaminación y una repulsión en el corazón de Aquis. Y Aquis estaba tan cegado por su repulsión de David que perdió una oportunidad perfecta para destruir su enemigo. Uno que había causado y que luego seguiría causando gran daño a su pueblo. Él sabía quién era David. Todo el mundo sabía qué hizo David, el cántico de David, hiriendo sus 10,000. Él sabía que David era el responsable por la matanza de Goliat. Porque Dios trajo esta liberación increíble, ¿verdad, hermanos? ¿Qué habría tomado? Piensan ustedes, ¿qué habría tomado para Aquis para comandar a sus guardias que empujen una espada en el corazón de David y echar de afuera en alguna tierra lejana? No toma mucho, pero Dios estaba con David, como él está con todos sus hijos y trabajó en el corazón de Aquís para que no perjudicara a David. Entonces, hermanos, vamos a pensar en unos pensamientos concluyentes, aplicaciones de estos eventos, cómo podemos aplicar estos eventos a nosotros mismos. Dos aplicaciones. Uno, en primer lugar, quiero que tengamos en cuenta el hecho de que este es el mismo David que valientemente peleó contra el gigante Goliat con solo una piedra, sin armadura, y prevaleció. Todo el ejército israelita tuvo miedo de Goliat, pero David peleó contra el gigante con gran audacia y una confianza inquebrantable en Dios. El gigante Goliat parecía ser capaz de matar muy fácilmente a David. Pero David prevaleció. Porque David tenía confianza. Pero la fe de David no siempre era tan fuerte, ¿verdad? No siempre vio más allá de las circunstancias inmediatas y en el salón del trono de Dios, ¿verdad? El mismo Dios estaba en el trono aquí. El mismo Dios está trabajando. No importa si es contra el gigante Goliat o contra Aquís, el rey, o contra el mundo. Dios siempre está en el trono. Había momentos cuando el tiempo registrado en nuestro texto, cuando David sufrió de miopía, y creció muy ansioso en la presencia de sus enemigos. Se nos dice así, estaba aterrorizado, tuvo miedo. Había momentos cuando las pruebas comenzaron a afectarle. Las pruebas. Prueba. Probablemente tenía más fuerza antes, porque hay muchas pruebas. Hasta el punto en que él no podía determinar si Dios realmente estaba por él. En los Salmos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Por qué estás contra mí? Había momentos cuando se sentía vacío, perdido y sin esperanza. Usted ve, hermanos, aquí es el punto que estoy tratando de hacer aquí. David era como nosotros. David, de hecho, tuvo momentos de gran audacia y coraje. Hay tiempos en tu camino cuando te sientes tan cercano a Dios. Cosas van tan bien que tú te sientes que puedes caminar por todos lugares sin protección, sin nada, y caminar afuera y conquistar en el nombre del Señor. Te sientes así en algunos momentos. Pero David también tuvo momentos de gran temor, debilidad y ansiedad. Como Elijah, un momento está aquí y otro momento quiere morir. Como Pedro, un momento podía decir con toda sinceridad, Pedro era sincero, no mintió, diciendo, Señor, yo estaré a tu lado hasta el final, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego había el tiempo que él podría negar que incluso conociera al Señor 3 veces. Ustedes ven, hermanos, algunas veces vemos los grandes hombres del pasado como si fueran héroes. Sí, respecto a David, tenía corazón conforme a Dios. David era hombre con corazón bueno, pero era hombre, solo hombre. polvo, como nosotros, frágil, igual que nosotros. Solo había una persona, Jesucristo, que reveló. Su fe vaciló a veces. Ellos lucharon con el pecado restante, como nosotros. Vamos a ver David en un tiempo, en 2 Samuel, porque David necesita a Cristo. Había tiempos cuando David es como Saul, cuando mata. Ellos tenían dudas de su salvación, temores, al igual que nosotros. De hecho, tuvieron ocasiones fenomenales donde tomaron saltos gigantes de la fe, pero su fragilidad y humanidad eran muy evidentes muchas veces. Hermanos, David creció temeroso, de hecho aterrorizado a veces. Yo leo como en Jeremías, es evidente con Jeremías también. Hay tiempos cuando usted lee Jeremías, qué bueno es. Está abusado y golpeado en la cara, y los sacerdotes vienen y profetizó inmediatamente. Y dice, oh, qué bueno, Jeremías. Pero hay textos cuando Jeremías tenía problemas y tenía que arrepentirse, tenía dudas. Y hay este texto. Vamos a Jeremías 20, capítulo 20. Leemos del 7 al 18 en Jeremías. Es como un momento está aquí, otro momento está abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, Jeremías, su ministerio no popular. Tú hablas y nadie escucha. Entonces, escuchen bien. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Escuchen bien. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios no dice, Jeremías. Dios dice, yo uso a ti. Porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes. Denunciad, denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persigan tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces en mediodía. porque no me mató en el vientre de mi madre, que hubiera sido mi sepulcro, su vientre embarazada para siempre. Emociones muy diferentes, hermanos. Emociones buenas, emociones bajos. Muchos cambios. Hay tiempos en que nadie le escuchó, hay tiempos en que tenía mucha alegría, pero muchos cambios en su emoción. Un momento está muy contento, otro momento quiere estar muerto. Y hermanos, quiero decir, no estamos solo en nuestras experiencias de dolores, penurias, agonías. Algunas veces tenemos momentos cuando estamos muy tristes, pero algunos momentos cuando tenemos mucha esperanza, pues hay muchos cambios, arriba abajo, las emociones. Hermanos, otros han caminado este camino. No estás solo, y la gracia de Dios te llevará a través de ellos. Necesitas leer el fin de la cuenta, como Hebreos capítulo 11. Entonces, hermanos, mantengan el curso. Confiesen sus penurias, dolores y agonías a Dios en oración y espere en Él. Permanezcan fieles. Es una evidencia de ser cristiano. Algunas veces fracasamos, quejamos, pero seguimos adelante. Seguimos adelante porque tenemos las palabras de vida eterna. Permanezcan fieles. Los dos salmos que leímos anteriormente, 34, confirman que eso es exactamente lo que había hecho David durante este gran tiempo de prueba que enfrentó. Y esas pruebas, hermanos, esas pruebas, como el aguijón en la carne del apóstol Pablo, inevitablemente nos llevarán a depender más en la gracia y el poder de Dios. Nos mantendrán humildes para que el poder de Dios permanezca en nosotros. Queremos ser útiles para Dios, poderosos para Dios. Dios dice, ok, será difícil. Si quieres mi poder, hay que quitar de ti y estar más de yo. Si siempre tuviéramos la audacia de matar a Goliat con David, creceríamos orgullosos y olvidaríamos que el éxito de todas nuestras labores son atribuidos a Cristo. Si siempre nos sentimos como David cuando derrotó a Goliat, no queremos ser como orgullosos. Segundo, cuando David había escapado. Cuando Aquís le echó inofensiblemente. En Salmo 34, David se regocijó grandemente en la liberación, que él sabía que fue Dios que lo hizo. David no dijo, oh, qué bueno fue yo en fingirse loco. No, lo atribuyó a Dios, porque Dios lo hizo. Es Dios que me salvó. Entonces, Salmo 34. Salmo 34. Bendeciré a Jehová y le echó y se fue. Escuchen bien las palabras del Salmo. 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo de mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a uno su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira nos escucha. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero muchas son las aflicciones del justo. Joel Osteen en la televisión no habla de las aflicciones, pero de todas ellas las librará Jehová, él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado, hablando de Cristo, matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Porque mucho mal es posible en esta circunstancia. Estaba pensando en las cosas que él sabía de dónde vino su liberación. Vino de Dios y va a testificar a todos que Dios lo libró. Tenemos como problemas en nuestras vidas imposibles. Y clamamos a Dios, oramos a Dios. Y cuando Dios nos libra de nuestros problemas, decimos, hay un Dios en Israel. Y queremos hablar a otros para que otros vean lo que tenemos en Cristo. En nuestra vida. Ustedes ven, hermanos, aquí es el punto. Hay una gran diferencia, incomprensible diferencia, entre las pruebas que enfrentamos. Hay una gran diferencia entre las pruebas que nos enfrentamos y las pruebas que los incrédulos se enfrentan. Hay una diferencia. Todo el mundo tiene pruebas, pero hay una diferencia entre nosotros y los incrédulos, los que no creen. Hay una diferencia. Somos tan propensos a ver nosotros todos como estar en la misma situación, dispuestos a incurrir los mismos resultados, como si no tenemos Dios. No es cierto. De hecho, la sustancia de las pruebas puede ser el mismo, pero solo se puede decir del cristiano que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. En el versículo 7 se nos dice, independientemente de nuestros miedos y angustias, no importa nuestros miedos y angustias, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Dios. La imagen que tenemos aquí es esto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los israelitas. La idea de encampar. Hablando de los israelitas en el desierto, Dios provee, le da alimento con Josué, diciendo a Josué, es tierra santa, lo que dijo el soldado. Encampa alrededor del pueblo de Dios. Ah, esto es una diferencia entre tus sufrimientos y los que no creen. Si te digo, ok, vamos a batallar. Esta persona va solo, pero tú vas con todo el ejército de los Estados Unidos. Tienes más confianza con el ejército, pero tú tienes ángeles contigo. Mejor que el ejército de Estados Unidos. Tú tienes ángeles. Estamos rodeados de ayuda angelical, hermanos, en cada momento. En Cristo también, todo el momento. En cada momento. Tal vez no podemos sentirla. Si sales del edificio, tal vez no puedes sentir ángeles o el Señor. No podemos verlo. Pero es el propósito de estos textos. Lo que no vemos está allá, ¿cierto? Ayudantes angelicales nos rodean y nos protegen, asegurando que el curso que tiene Dios para nosotros sigue según el plan. Ese curso será doloroso a veces. Dice esto aquí en nuestro texto. Muchos son las aflicciones de los justos. Hay tiempos difíciles, pero es por ese mismo dolor que seremos hechos más como Cristo hasta la producción de la fruta de justicia. Dice en Salmos, claman los justos. Dice, claman los justos. Tal vez nuestras oraciones parecen débiles, pero Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David tal vez no se sintió nada, pero Dios respondió a sus oraciones. Son importantes la oración. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Somos la niña de su ojo, de Dios nos mira. Dios nos mira. Sí, Dios mira. Dios ve todo, pero su cuidado protector está con los justos, enfocado en los justos. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Cuando los mucho más poderosos asirios. Mucho más poderosos asirios. Tenía mucho poder los asirios. Conquistaron una nación. Y estas áreas conquistaron. Y tomaron las fortalezas alrededores de Judá. Cuando habían rodeado Jerusalén. Y hablaron mal contra Hezekías y su Dios, jactando sobre las grandes hazañas que ya ha realizado. Porque ellos hablaron mal contra ellos. Recuerden, cuando estas personas estaban como jactando, hablando mal, ¿qué hizo Hezekías? ¿Qué hizo Hezekías? Lo puso todo delante de Dios y clamó por ayuda. Dice, Señor, mira lo que dijeron estas personas. Sabemos, claro, que lo que pasó. Entonces, Hezekías clamó por ayuda. Clamó. porque no podía hacer nada más. Desde cada punto de vista, Jerusalén fue terminado, pero Dios intervino y sucedió lo inesperado para Jerusalén. Entonces, finalmente, Segundo Reyes, capítulo 19, de lo que pasó cuando oró Hezekías. Entonces, versículo 35 de Segundo de Reyes, capítulo 19. Entonces, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató, ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, no habían israelitas, fue un ángel del Señor, mató 185,000, y cuando levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrach, su dios, Adramelech y Sarezar, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarzadón, su hijo. Mientras estaba adorando en el templo de su Dios, fue herido por sus hijos. 180,000 matados por un ángel del Señor. Ángel del Señor. Acampa. El mismo ángel. Hermanos, debe ser muy... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David era hombre como nosotros. Tenía miedo, aterrorizado. Y Dios lo libró. Sin embargo, Salmo 34, una vez más, para terminar. Quince dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Muchos de ustedes no tienen relación con Dios. No han arrepentido de sus pecados. Muchos de ustedes no tienen deseo, no están en la batalla, no conocen a Cristo, no han confesado tus pecados. Necesitan ustedes entender que la ira de Dios está contra ti. Es mucho peor que David teniendo que afrontar a Aquís, el rey. Todo que tienen viene de Dios. Todo que tienen es de Dios. Dios que es soberano sobre todas las cosas. Su cara está contra ti si no estás en Cristo. Tenemos un deseo natural para ser famoso, para ser importante, reconocido. Al final del día, los que son reconocidos en esta vida, famosos en este día, serán cortados de la memoria de la tierra. Los famosos, los atletas, atléticos, los inteligentes, serán cortados de la tierra de la memoria de ellos. Y los que serán los pobres en Cristo serán salvados. Los pobres que casi no tienen comida, pero confiesan en Cristo, son ricos en este sentido serán salvados. Los que están fuera de Cristo, tomen en serio lo que tienes ahora: popularidad, amigos, haciendo cosas malas, drogas, y no quieres confiar en Jehová, el Dios vivo. Su cara es contra ti, y si tú pierdes tu vida, serás cortado de la memoria de la tierra y estarás en infierno. Eternamente estarás en infierno con los fuegos y el gritar de los dientes. Que Dios dé la gracia a huir, buscar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Yo leo Salmo 23 a los hermanos aquí. Espero que estas palabras nos ayuden en la liberación de David. Salmo de David, un hombre que entendía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová morará para largos días. Si puedes hablar estas palabras, eres bendecidos, más allá de comprensión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por los eventos aquí en la vida de David. Hay tiempos de dudas, temores, tiempos de aflicción, cosas difíciles aquí que experimenta David. Pero sin embargo, vemos que David es un hombre como nosotros, en maneras, un hombre que habían tiempos de dudas, ansiedad, lucha con el pecado. Gracias por este ejemplo, como la vida y muerte de Cristo es un ejemplo. Oramos que podemos estar en ti, que podamos permanecer fieles, aferrando a Cristo. Oramos que reconocemos ti, que pedimos a los que no son salvos, pedimos que cambie sus corazones, que ellos busquen a Cristo y cambien su manera, que ellos clamen a ti, que confiesen en ti. Oramos en nombre de Cristo. Amén.